Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra.
Qué bueno que estemos juntos y qué bueno también que haya unidad de propósito. Mi esposa Roxana empezó hoy hablando de estas diferencias que tenemos particularmente entre nosotros, pero del propósito que nos une. Dios nos compró con un mismo precio para bendecirnos, nos hizo hijos, nos sentó a la mesa. Hay un poder enorme en entender que a pesar de las diferencias que evidenciamos cada uno de nosotros, hay un solo Dios, un solo Padre, uno que está en medio nuestro y que tiene el poder de darnos a todo el mismo propósito. Y este propósito es ser llamados sus hijos, acceder a su gracia, a su favor y verlo en breve, cada día más cerca. Me gusta como dijo Diego, más temprano que tarde lo vamos a estar viendo regresar a nosotros, a restaurar juntos la tierra. Y en esta línea y para seguir preparando nuestras almas en pos de este camino para Jesús, hoy quiero compartirte esta palabra que Él me dio. Le puse como título perseverar hasta alcanzar la claridad. Perseverar porque es esta palabra rema que Dios nos dio para este próximo año. Arrancó en noviembre y está basada en la historia de un conflicto entre dos hermanos. La Biblia, como ustedes bien saben, cuenta de muchísimos conflictos entre hermanos. Tenemos el de Caín y Abel. Sabemos que Caín envidió la ofrenda a Abel y terminó matándolo. También nos cuenta la palabra de Isaac e Ismael, no en sí por ellos mismos, pero la situación llevó a que ellos sean enemigos, acérrimos. De hecho, hasta el día de hoy sufrimos las consecuencias de esta relación de hermanos insana. Hoy lo que está pasando en Medio Oriente, las guerras que están experimentando el pueblo de Dios, el pueblo judío, y aquellos, bueno, en este caso con Hamás, ¿no? Evidenciado, estos hijos de Ismael, siguen en conflictos desde aquellos tiempos hasta hoy, hasta el presente. O sea, mirá si serán significativos los conflictos de relaciones entre hermanos que miles de años después seguimos todavía experimentando las consecuencias de esto. Y hoy quiero centrarme en la historia de otros dos hermanos, de Jacob y Esaú. Está relatada en la Biblia a partir de Génesis 25 hasta Génesis 36, 37 aproximadamente, está la historia de estos hermanos, que para mí es súper trágica porque muestra cómo el no entender el ser pueblo de pacto, justamente este pacto que Dios, por medio de nuestros pastores, nos llaman a vivir, a experimentar. Ahí como recién estaba el pastor, de que de hecho les manda saludos, estaba, como dijo en el video, predicando junto a su esposa en Puerto Madryn. Desde el primer tiempo, el primer día que esta iglesia arranca, ellos entendieron de parte de Dios que somos un pueblo de pacto. La Biblia nos cuenta de muchísimos pactos que hace Dios con su pueblo. El último pacto es el pacto en la sangre de Jesucristo, pacto inmejorable, con promesas inmejorables. Y en esta línea entonces vamos a ver dos hermanos, la historia de dos hermanos que no entendieron las cosas como debían haberlo hecho y cómo esta dificultad les trajo tanto dolor y tantas situaciones conflictivas que hoy quiero compartir, porque vamos a encontrar que muchas de estas tienen relación con nuestras vidas, ¿no? Te vas a encontrar seguramente en alguna u otra situación vinculado a alguna actitud. Seguramente, o es muy probable, que encuentres que actitudes de Esaú o de Jacob están en vos, están presentes, y sea quizás, y oro porque Dios me dé gracia para hacerlo, hoy reconociendo esas actitudes, puedas confrontarlas y entregarlas a Dios. Eso es un poco lo que espero que suceda esta tarde. Y antes de empezar, quería compartir con ustedes, mientras estaba investigando para el armado de la prédica, encontré esta frase en internet en un libro que estuve leyendo en PDF, de un pastor francés, se llama Anton Nois, espero que se mencione así, no sé francés, que es de la Iglesia Reformada de Francia, y él hace esta referencia a una palabra muy conocida en la Iglesia, la palabra shalom, que significa paz en hebreo, y que se compone de tres letras, ¿no? Como saben, y si no saben les cuento, que a diferencia de nuestro idioma, la lengua hebrea, tiene significados en las palabras en sí tienen una significancia especial, un significado, pero las letras que componen las palabras amplían ese significado y le dan muchísima más profundidad. Y entonces es así que la palabra Shalom se escribe con estas tres letras. La primera es la letra Shin, la segunda es Lamed, como una L, y la tercera es Mem, como una M, ¿no? En la tradición judía, la letra Shin simboliza el fuego. Fuego en hebreo es Esh. Lamed, el corazón, y Mem, el agua, Mashim. Sé que por el momento es bastante confuso, pero yo quiero que vos guardes, empieces a guardar las impresiones de estas tres imágenes. Las voy a retomar hacia el final de la prédica, pero nos dan claridad y una profundidad mucho mayor con respecto a lo que la palabra Shalom, paz, significa. La palabra en paz, entonces, combinando estos tres conceptos, se escribe con estas tres letras que representan entonces fuego, corazón y agua. ¿Sí? Fuego, corazón y agua. Ahora bien, el fuego y el agua son antagónicos entre sí, ya que el agua apaga el fuego y el fuego seca el agua. No pueden convivir. Qué difícil, ¿no? Que la palabra paz, que en definitiva se puede traducir como armonía entre personas, incluya en su misma definición, en el hebreo, fuego y agua, dos conceptos tan, pero tan antagónicos. Es impresionante. Entre los dos, entre el fuego y el agua, está el corazón, representado por la letra Lamed, que no solo evoca el lugar de los sentimientos, sino también el lugar de la inteligencia, el entendimiento, de la conciencia y de la voluntad. Es así, Shalom, entonces, cuando se produce la inteligencia y la voluntad que permiten que los opuestos convivan. La paz bíblica, el Shalom de Dios, no es una nivelación de particularidades. No es que Dios toma a tu hermano y lo hace exactamente igual a vos para que entonces puedan vivir en paz. No te toma a vos y te quita tus particularidades para que entonces puedas vivir en paz con tu hermano. Nada de eso. La paz de Dios es una paz que involucra fuego y agua. Es la aceptación y el reconocimiento de las diferencias que permiten que el agua y el fuego sean lo que son, pero convivan en armonía. Quiero que guardes en tu corazón este concepto, porque ya te digo, al final vamos a dar una aplicación bien práctica con respecto a la palabra. Es cierto que hay cosas que solamente Dios puede hacer. Hay cosas que ni vos ni yo teníamos la autoridad para hacerlas. Esa es la redención, por ejemplo, de Cristo en la cruz. Él pagó por el precio de nuestros pecados. Sin ese sacrificio, ni vos ni yo tendríamos acceso a la persona de Dios. Ahora bien, nos volvemos místicos cuando solo esperamos de Dios y no estamos dispuestos a hacer los cambios en nuestras propias vidas. El Evangelio recién toma el poder y la profundidad que vos y yo esperamos cuando ambas situaciones se dan juntas a la vez. Cuando Dios obra su milagro, cuando Dios obra lo imposible y cuando a su vez yo mismo hago en mí los cambios que necesito. Si no suceden las dos, si Dios no hace lo suyo y si yo no estoy dispuesto a cambiar, nada sucede en la vida. Esta es una de las excepciones más grandes del Evangelio. Personas que vienen a una iglesia, reciben quizás un toque de Dios, pero nunca ven su vida, sus familias, sus realidades, circunstancias transformadas, porque no están dispuestos a hacer los cambios, a enfrentar los cambios de la guerra interior que viven día a día. Por el contrario, el humanismo nos habla de estos cambios que yo puedo hacer, de la autosuperación, de yo solo puedo. Y muchos terminan sufriendo las consecuencias porque hay cosas que solamente Dios puede hacer. Cuando esta combinación se da en simultáneo, es entonces donde el Evangelio se vuelve verdaderamente poderoso, peligroso para el infierno, pero súper bendito para nuestras vidas. A todos, a vos y a mí, nos parece fascinante la idea de que Jesús, por amor, haya decidido entregarse por nosotros, pero sin duda nos cuesta mucho más aceptar que Él tuvo que hacerlo, no como un hecho romántico, sino a causa de nuestro pecado. Esa era nuestra condición. Estábamos perdidos eternamente. A nadie le resulta fácil ver sus errores, sus deficiencias de carácter, el orgullo y la orfandad que operan en su corazón, los caprichos y aún la oscuridad que existe en el corazón del ser humano. Y mucho menos aceptar que todo esto debe ser procesado por nosotros mismos. De no hacerlo, esto nos llevará a experimentar muchísimo dolor y grandes crisis. Este es un poco el resumen de la historia que te voy a contar dentro de muy, muy poquito. La vida de Jacob y Esaú, dos hermanos que lamentablemente tuvieron que aprender esto por las malas. Y creo yo, y de hecho la historia lo dice, está para eso, en la definición de la historia, está, conocer la historia es importante para no volver a repetir los errores del pasado. Los errores de Jacob y Esaú están puestos en la palabra de Dios para que ni vos ni yo tengamos que vivir las consecuencias del no ser un pueblo de pacto, del no obedecer, de no buscar la voluntad de Dios en todas las cosas. Jacob y Esaú tuvieron una relación verdaderamente conflictiva, una guerra sin cuartel entre ellos, pero en realidad, aunque no lo sabían, la guerra no era entre ellos, sino era con su propio carácter, con su interior. Voy entonces a introducirme en la historia, que como te dije, la encontrás a partir de Génesis 25, ahí en el versículo 22, vas a encontrar que estos dos muchachitos pelearon desde el día cero. Miren que uno puede pelear con el hermano está para pelear, ¿no? Como que, wow. El hermano está para desarrollar paciencia, ¿no? Es una cosa que siempre aprendí, yo soy hermano del medio, ¿no? Tengo un hermano más grande y un hermano más chico, y siempre recuerdo, es como que el hermano del medio está ahí medio... Hoy pregunté, ¿hay hermanos del medio acá? A ver. Ah, bastante, sí. A ver, vamos a ver si responden igual que a la mañana. Somos medios conflictuados, ¿no los del medio? No, tienen que responder. No, bueno, voy a poner también acá en el pacto hermanos del medio de la tarde. Los voy a perdonar el próximo domingo. Pero estos dos empezaron a pelearse mucho antes que yo con mis hermanos. La primera pelea que yo recuerdo con mis hermanos en el jardín. Estos dos arrancan el día cero. Dice la Biblia, versículo 22 del capítulo 25 de Génesis, que estando en la panza de su mamá, era otra que una patada, era una guerra campal. La panza le haría así. No se podía creer, tanto es así que esta mujer fue a buscar al hombre de Dios en el momento para preguntarle, ¿qué es lo que está pasando acá? Si esto es mi vida, no quiero seguir viviendo. Si esto va a ser mi futuro, yo no quiero seguir viviendo. Y este hombre le dice, lo que tienes en tu vientre son dos hombres, tienes dos naciones que se dividirán. Termina diciéndole también que habrá dos pueblos fuertes, pero que el mayor de ellos servirá al menor. Entonces, desde el día cero, desde la concepción, estos dos empiezan a pelearse. Miren si serán peleadores. En la panza a las piñas. Se pelearon el día del nacimiento. Yo me lo imagino así, como estaban peleándose el partero ahí, no sé qué pasa. Y agarra a Jacob, lo agarra a Esaú del cuello y lo tira para afuera. Y sale Esaú y cuenta la Biblia que lo agarra del talón. Como diciendo, ¿dónde vas? Una cosa de locos. Le dice la Biblia literalmente. Peleaban el día del nacimiento. Lo puedes encontrar en el versículo 26. Pelearon durante toda su niñez por competencia para ganarse el amor del padre y la madre. Dice la Biblia que eran tan distintos, ¿no? Luego hablaba de estas diferencias. Me llamó mucho la atención que Dios nos dio esta palabra a los dos, ¿no? Para el mismo día. Y sin hablarlo, ¿no? No hablamos en casa. sin buscarlo juntos. Y esto de que, por ejemplo, Esaú era bien, bien peludo. Hombre de pelo en pecho, dice que desde jovencito era así. Así tipo Gustavo Barone, ¿no? Bien, bien barbudito. Hoy te hablé de los pelos y no de viejo, que siempre te pego por viejo, ¿no? Y por el contrario, Jacob era bien lampiño. Uno era cazador y fuerte, hábil para la caza, y el otro era más un hombre de la caza. Por eso Isaac amaba más a Esaú porque traía comida, corderito, que el cordadito la estaca, imagínense. Y en cambio la mamá amaba más a Jacob porque seguramente ayudaría con las tareas de la casa. Entonces él era su preferido. Pero peleaban entonces hasta incluso toda su niñez por el amor de sus padres. Pelearon también en su juventud. Toda la juventud peleando. Peleadores, peleadores. Es en un momento que cuenta que Esaú fue a cazar. Él era el primogénito, el que tenía derechos adquiridos, el que merecía la bendición, aquel que tenía muchísima más gracia de sus padres por haber nacido primero, haber inaugurado la paternidad a sus padres. Eso le daba derecho en aquel momento a muchas más cosas. Entonces este hombre fue a cazar y dice la historia que cuando él vuelve muy, muy cansado, llega un día muerto de hambre, se ve que no le había ido bien cazando, no sé qué habrá pasado, y ve que su hermano tiene ahí una comida hecha. Está haciendo como un guiso y medio que se lo muestra, diciendo, ah, qué, mirá, estoy comiendo muy rico. Y él le dice, bueno, dame algo, me estoy muriendo de hambre. Seguramente sería verdad, no era Esaú un hombre exagerado, no era un flojito, era un hombre de casa. Y Jacob dice, ¿querés mucho? Sí, me estoy muriendo. Y dice que la Biblia que le ruega, por favor, te ruego, dame de comer, me muero de hambre. Y su hermano, fíjate el corazón de estos dos, ¿no? Dice, te voy a dar, pero si me vendés tu primogenitura, los derechos de ser el primogénito. ¡Ja! Yo me imagino a Esaú, hasta en estos momentos, ¿no te importa que soy tu hermano y me estoy por morir? ¿Más qué? Piensa para sí. Si no como ese plato me muero, así que ¿qué me importan los derechos de primogénito? Y termina vendiéndole o regalándole los derechos de primogenitura a Jacob. Y ahí sí come su guiso. Pelearon toda la juventud. Esto hizo que este hombre, que el primogénito, que el que era el mayor, termine perdiendo sus derechos de mayor y se los dé al más pequeño. Desde chicos luchan para ver quién era el mayor, para ver quién era el más importante, para ser el amo y que el otro sea el siervo. Esa fue la lucha desde el día cero de Jacob y Esaú. Pero no solo lucharon la juventud, también pelearon durante su madurez, su edad madura, perdiendo incluso Esaú lo más preciado. Cuenta la historia bíblica que un día se presentan en la casa y ya siendo Isaac el padre de edad avanzada, estando ciego ya, dice a su hijo mayor, a Esaú, hasta ese momento, y de hecho nunca lo supo, Isaac no sabía que Esaú había vendido su primogenitura y sus derechos a Jacob. Era algo secreto entre Jacob, Esaú y su madre seguramente lo sabía. Dice que llama a su hijo más grande y le dice, hijo, ya estoy próximo a morir. Y he recibido de parte de Dios la bendición que mi padre Abraham había recibido y quiero heredarte la bendición. Vos sos mi primogénito, vos tenés los derechos adquiridos para la bendición. Así que antes de poder bendecirte, quiero que lo hagamos bien. Al estilo argentino, asado por medio, ¿no? Bien, un buen pacto. Y lo manda a cazar algo, y dice, hacé un guiso cuando vengas, y entonces en ese momento yo voy a orar sobre tu vida y voy a declarar la bendición de Abraham. Y entonces este muchacho, que siempre, Esaú, luchó con su hermano por ser el bendito, por ser el mayor, por ser el amo, por tener a su hermano debajo de sus pies, yo creo que habrá experimentado un placer profundo en su corazón. Habrá dicho, llegó el día, llegó el día. He cometido errores en el pasado. Mi padre no sabe que vendí mi primogenitura. Pero llegó el momento en el cual seré bendito de una vez y para siempre. Y entonces sale a cazar, no sabiendo que su madre, que amaba más a Jacob, escucha tras bambalinas estas palabras. Entonces le dice a Jacob, va corriendo, Jacob, Jacob, despertate, Jacob. Porque Jacob dormía hasta tarde. Esaú era hombre de campo, se levantaba tempranito. Despertate, Jacob, son las 11 de la mañana, Jacob. Y le dice, ¿qué? Tu hermano está a punto de recibir la bendición de parte de tu papá. Fue a cazar algo, pero él no sabe que yo escuché, así que hacía una cosa, corré ahora atrás, que yo tengo unos cabritos guardados, matalo y prepárale un guiso, vamos a prepararle juntos un guiso. Mamá, yo no sé matar, decirle al criado que mate el cabrito y tráelo. Mamá, yo no sé, yo te hago el guiso. Ay, ay, ay. Bueno, la cosa es que confabulan, complotan en contra de Esaú. Es así que mientras, me imagino, ellos estaban haciendo y cometiendo este pecado profundo, y Jacob se da cuenta, mamá, hay un problema adicional. Papá se va a dar cuenta que yo no soy Esaú. Dice, no te preocupes, estás ciego, tu papá está ciego, no te va a ver. No, pero la ropa, él tiene mucho vello, yo soy lampiño. No te preocupes, tu madre se encarga de todo. Dice que la mamá le pone piel de cordero para que el padre cuando lo toque no se dé cuenta. Además le pone las ropas de su hermano. Fíjate, el complot, una película tremenda, ¿no? Qué madre, ¿no? Una maravilla. ¿Mamá? ¿Quién quiere una mamá como ella? Nadie quiere. Y un hermanito como Jacob, te lo regalo, ¿no? Mientras el otro pobre se esforzaba ilusionado, habrá cansado con unas ganas, pobre Esaú. Ahora hasta, me imagino, esperado el mejor animalito para ese día. Mientras él hacía eso, puertas adentro de su casa, corría un engaño profundo, un complot, como muchas veces sucede contra vos y contra mí. Cuenta la historia también que entonces esto sucede, que el padre cuando recibe a Jacob vestido, disfrazado de Esaú, dice que tiene las ropas y huele las ropas de Esaú y se da cuenta que ese es el olor de Esaú. Me imagino que sería olor de campo, de cazar, para no usar el término grosero, al olor de Esaú. Pero le dice, el olor es de Esaú, la ropa es de Esaú, pero la voz es de Jacob. Dice, no, papá, es que tengo mal la garganta. Bueno, seré que habré escuchado mal. Acércate que quiero verificar si sos Esaú. Entonces lo toca para ver si era tan peludo como Esaú. Y como obviamente la trampa estaba bien armada, toca el vello que era de cordero y dice, ah, sí, este es mi hijo Esaú. Y es entonces que comiendo, después de comer ese guiso que la madre en complot con Jacob hacen, termina bendiciendo sin saber, dándole la bendición de la familia abrámica, Abraham, Isaac, Esaú, no, a Jacob. Es en este momento puntual de la historia en el cual Jacob ahora termina de confabular y destruir a su hermano. Le roba ahora sí todo lo que tenía. Ya le había robado la primogenitura, sus derechos, pero ahora le roba la bendición total y para siempre. Llega Esaú del campo, feliz, me imagino, prepara ese guiso, ve a su madre y a su hermano que se ríen, no entiende por qué. Prepara ese guiso y va corriendo a su padre, entra a su pieza y le dice, papá, papá, traje el guiso. ¿Cómo que trajiste el guiso? ¿Quién vino entonces antes que vos? ¿Cómo antes que yo? Soy yo, y Esaú, tu primogénito. No, discúlpame. Ahora sé que eres Esaú, pero tu hermano Jacob acaba de robarte la bendición. Si lees la escena, es absolutamente abrumadora, desgarradora. Dice que este hombre, un hombre duro, empieza a llorar a gritos porque ahora ve la obra consumada. Toda la vida luchó para ser el mayor. Toda la vida luchó para obtener la bendición. Toda la vida luchó para tener a su hermano bajo sus pies. Pero ahora había perdido por un complot maldito entre su madre y su hermano para siempre su bendición. Ya no había opción para él. Dice, es desgarradora porque le dice, ¿acaso solo tienes una bendición? ¿No puedes bendecirme a mí también? Y es tremendo lo que el padre le contesta. Es que ya lo puse por sobre vos. Ya lo declaré a él tu amo, a él tu señor y a vos tu siervo. ¿Qué otra bendición puedo darte? Yo me imagino que ese momento en el corazón, en la vida de Esaú habrá sido tremendo. Y quizás algunos o muchos de los que estén en este lugar hayan sentido que la vida los trató así. Que habiendo a sus ojos hecho todas las cosas bien, alguien te dejó caer, alguien te estafó, alguien te engañó, un novio, un esposo, una esposa, un jefe, un socio, tus padres, tus hermanos, yo no sé quién, pero sé que en este lugar, por revelación del Espíritu Santo, hay gente que ha sufrido y sufrido en serio. Esaú no era perfecto, pero estaba viviendo el costo del pecado ajeno. Estaba siendo víctima de una de las estafas, la primera estafa grande de la Biblia. Y es ahí que la historia llega a un momento de clímax de dolor, en el cual este hombre se confronta con la realidad de que nunca, jamás alcanzará la bendición. Tal es así que su corazón se compunge, su rostro cambia, sus pensamientos cambian para siempre y Esaú nunca vuelve a ser el mismo. La historia cuenta que él empieza ahora a confabular para matar a su hermano. Sabe que ni aún matándolo obtendrá la bendición, que esa es la condena para ambos, pero prefiere, como muchos hemos preferido, ¿no?, que todos mueran a verlo a él en gloria y a él destruido. Este hombre empieza a tramar en su corazón cómo hacer para matarlo. Y dice, el día que mi padre fallezca, ese mismo día yo voy a tomar a mi hermano y lo voy a matar. Ahí mismo, delante de la tumba de mi padre. Tal es así que le cuenta eso a la madre y le dice, madre, odio a mi hermano. Me ha robado todo, toda la razón de ser de mi vida. Se ha quedado con todo. Siempre hemos peleado el día uno, pero no puedo creer que él haya llegado a este punto de traición. Por lo tanto, quiero que sepas, madre, que el día que tu esposo muera, ese mismo día vas a perder a tu hijo. Su madre, sin saber qué hacer, dice, imposible para mí tener que vivir ese día tan triste de ver que mi esposo muere y que a manos de un hijo muere el otro para que éste tenga que ser condenado y ir a prisión o desaparecer para siempre. No podré soportar tal cosa. Entonces va corriendo a Jacob y por última vez le dice, Jacob, tu hermano piensa matarte. Huye ahora de esta tierra. Vete a tierra de Padam Aram. Ahí tengo a mi hermano, Labán. Vive con él. Búscate mujeres y cásate en ese lugar. Desarrolla tu vida allí. Supuestamente ella le dice, ve por unos días, pero Jacob sabe muy bien que lo que acaba de hacer es una condena definitiva. Esa relación está rota para siempre, como muchos de nosotros pensamos y creímos que alguna vez, que hay sentencias que recibimos que nunca van a cambiar. Hay errores que cometimos en el pasado que nunca van a cambiar. Nunca nos libraremos de ese error. Nunca nos sacaremos esa etiqueta. Nunca podremos volver a vivir una vida feliz. Es este momento en el cual estos dos muchachos experimentan ambos, tal amargura de corazón que dejan de vivir vidas disfrutables y empiezan a vivir un calvario. Sus vidas ya no son dignas de ser vividas, como muchos de nosotros a veces por errores del pasado, terminamos viviendo así. La historia bíblica no nos cuenta muchísimo más de Esaú, pero sí nos cuenta y nos relata en detalle lo que pasa en el corazón de Jacob, este hombre traidor, engañador, mentiroso, confabulador. Él, sin saber inocentemente, hacía esas cosas pensando que era gratuito, que nada le iba a pasar. Pero la Biblia nos cuenta que él va ahora entonces a casa de su tío Labán, estando ahí en el campo, conoce a una muchacha, se enamora de esta muchacha de tal manera que cuando la ve, dice que ella besa su mejilla, él se pone a llorar, se enamora de tal manera, en tal profundidad, que no puede creer que esa mujer le corresponda. Entonces habla con Labán para decirle, ¿cómo puedo hacer para que esta sea mi mujer? Y Labán ahora empieza a ejecutar las mismas acciones que él ejecutaba para con su hermano. Ah, ¿querés a mi hija? Vas a tener que trabajar para mí gratis por 7 años y entonces obtendrás a mi hija. Él, confiado, enamorado, dice, bueno, no hay problema. Y trabaja 7 años por Raquel, esta hermosa jovencita que le encantaba. Pero cuando llega el día de la boda, hacen la ceremonia, supuestamente hay fiesta y todo, él se va, se ve que medio tomadito, se va a la sala de bodas, a la noche de bodas, y cuando se despierta se da cuenta que la que tiene al lado no es Raquel, sino su hermana mayor Lea. Se despierta alterado, engañado, va corriendo a Labán y le dice, me has engañado, a mí, el honesto. Esa que tengo ahí, me da risa porque dice, esto que tengo acá, pobre, esto, le dice, tan fea sería, dice, esto le llaman. Esto que tengo acá en la cama, no sé lo que es. Es mi hija Lea, acá la costumbre es otra. No, pero yo quiero a Raquel. Ah, no, querido, la Raquel, son 7 años más. Y es ahora que este hombre empieza a experimentar, como te dije, de los frutos de su mismo árbol. La traición, la mentira, el dolor. Y esto le pasa a todos los que lamentablemente confunden y creen que engañar es gratuito. Cuando vos elegís un reino para moverte en ese reino luego te condena a vivir bajo las mismas condiciones. Aquello que das a otros, eso mismo das. Aquello que sembrás, eso vas a cosechar. Me encanta esta frase de un Vico Sí, que dice, el que siembra balas no es trigo lo que cosecha, creo. El que siembra mentira, el que siembra engaño, el que siembra dolor, no son abrazos y aplausos los que cosecha. Estando este hombre entonces en tanto dolor, termina de pagar los 14 años de usura de su suegro. Imagínense, ¿no? Ya no es la misma mujer. Imagínense a los 25 años, una princesa a los 25, termina casándose con ella a los 39. No es lo mismo, ¿no? No es que sean feas las mujeres de 39, mi esposa es hermosa a los 47, pero son 14 años de espera, experimentando el dolor de la mentira. No solo eso, sino que cuenta la Biblia que Labán, su suegro y tío a la vez, lo engaña vez tras vez, cambia su salario, le reduce el salario. Este hombre tiene problemas económicos, empiezan ahí tretas entre Labán y él. Él engaña a su suegro, su suegro lo engaña a él, hay problemas con los cabritos, con la gente. Tal es así que cuenta la historia que ahora es su suegro el que cambia su semblante con sus hijos y quieren matar a Jacob. Es increíble, la historia se repite. Quien había escapado de la mano de su hermano por matarlo, pensando que ahora nunca más iba a vivir eso, termina viviendo el mismo ciclo de maldición y ahora no solamente es un hombre que quiere matarlo, es su suegro y todos sus hijos. Tal es así que tiene que escaparse muy de madrugada junto a sus esposas, siervos, ganado, y se va corriendo por los campos y su suegro sale corriendo para alcanzarlo y matarlo. Se confrontan en un campo, una cosa de locos. Tienen ahí una discusión muy grande y termina por milagro salvándose. Esta es la realidad de este hombre, Jacob, quien lamentablemente sigue sin entender que la batalla no es contra los de afuera, que la batalla no era con su hermano, que el problema no era el otro, que el problema no es su suegro, no son sus cuñados, no son los cabritos, no es su sueldo, no es la economía, no es el engaño, el problema estaba acá. El problema lo tenía él y todo lo que él tocaba se pervertía. Es en este momento en el cual este hombre llega al pozo más profundo. Y quiero que hagas y notes los vínculos con este tiempo y con tu historia. Dice la palabra en Mateo 24 que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Dice así literalmente, y por haberse multiplicado la maldad, maldad que vemos claramente en Jacob y en Esaú, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ambos, Esaú y Jacob, eran igual de mentirosos y engañadores. Quiero notar que notes este detalle. Cuando Esaú se presenta frente a su padre, él también miente, no era ningún honesto. Le dice al padre, soy Esaú, tu primogénito, sabiendo que había despreciado la primogenitura y la había vendido. Ambos eran exactamente igual de perversos. Ambos del primer día luchan para ser el mayor, para estar por encima del otro, para arrebatarse la bendición entre sí. Ninguno quería estar por debajo de su hermano. Sin saber que la profecía indicaba que el mayor iba a servir al menor. Dieron su vida por ser el mayor para no tener que servir al menor. Pero la profecía que había recibido su madre mientras ellos estaban en la panza era que el mayor serviría al menor. Es que aún hoy, hermanos, muchos menosprecian las profecías que como iglesia estamos recibiendo. Y aún se burlan de ellas por criterios propios y opiniones personales, sin saber que como Esaú y Jacob están comprando maldición para sí. Creo que la vida de Jacob y Esaú también es una sombra profética de estos últimos tiempos. Vemos en ellos la multiplicación de la maldad en forma explícita y exponencial. Pero lo que más me llama la atención, y aquí está el centro del mensaje, es que por primera vez en la historia de Hermanos de Maldición, Caín y Abel, Isaac e Ismael, estos dos sí logran vencer este círculo de maldición en el cual están metidos. Y ahora vamos a ir a ese lugar. Empezá a abrir tus oídos, porque esta situación que parece sin solución, después de la intervención de Dios que vamos a ver a continuación, termina en una gloria poco imaginada. Justamente en la redención de esta historia es donde reside el poder de la misma. Ellos superan a Caín y Abel, también superan a Isaac e Ismael. Ellos resuelven, en definitiva, su historia. Por eso es que su herencia, a partir de ellos, ahora sí hay hijos que pueden perdonar. José, hijo de Jacob, también experimenta esto. Sus hermanos lo venden, pero es el mismo José el que sin ningún problema los recibe y los abraza años después en Egipto. Y no solamente a ellos, sino con ellos a todo el pueblo de Israel. Vemos que a partir de que estos hombres cambian su realidad, cambian su relación, deciden hacer algo, vas a ver que ahora algo, su vida, su familia, cambia para siempre. ¿Cuánto, pero cuánto hubieran deseado Jacob y Esaú escuchar a temprana edad el consejo del apóstol Pedro en 1 Pedro 3:10 al 12, que dice lo siguiente: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Mirá, no devuelvan mal por mal. Vivieron haciéndolo del día uno. Ni maldición por maldición, los describe en sumo detalle, sino por el contrario, bendiciendo. Yo me imagino que Esaú, quien perdió su bendición, al escuchar las palabras de Pedro, lloraría en el cielo. Mira lo que dice el versículo 11. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Fuiste creado para la bendición, Esaú. Fuiste creado para la bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, nada de lo que vivían hasta este momento, si hay algo que vivían Esaú y Jacob hasta este momento de la historia, es una vida completamente destruida, de escapes, de engaño, de persecución. Refrene su lengua del mal y sus labios no abran engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz, el shalom, y síganla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hermanos, todos sufrimos injusticias, todos. La clave está en qué pasa en nuestro corazón, qué actitud tomamos a partir de eso. Todos peleamos batallas incorrectas, como Jacob, como Esaú. Todos escogemos enemigos incorrectos, como ellos, por falta de claridad. Por eso yo te animo a perseverar en el proceso, perseverar en el proceso, hasta que la claridad, como vas a ver a partir de ahora, te abrace y te permita enfocarte en la verdadera batalla que tenés, que no es con otros, sino es con vos en tu interior. Yo te animo a que seas de aquellos que, como dice Salmo 15, anótalo en tu mente o en un papelito, llévatelo, léelo allá en tu casa. Salmo 15, son los requisitos para el ingreso al monte santo de Dios. Persevera en los procesos hasta alcanzar las virtudes que te darán acceso al monte santo. Así obtén claridad. Puede subir el equipo ya. Pero en este momento, en este punto, es el cual sucede algo maravilloso. Sabiendo Jacob que su suegro buscaba para matarlo, con todos sus cuñados, que no había manera de escapar de él, decide por primera vez hacer algo correcto, volver a casa de su padre y enfrentar a su hermano, sabiendo que es muy probable que este hombre lo mate. En el camino, dice que este hombre, por primera vez, toma una decisión sabia. Dice que agarra a sus mujeres, sus hijos, los hace cruzar un río y él se queda solo de este lado y va a buscar la presencia de Dios. Va a buscar por primera vez con un corazón humilde a este Dios. Y dice la Biblia que él lucha con este ángel. Se presenta el ángel de Dios, que es la persona de Cristo. Y lucha durante toda una noche. Vos fijate cómo sería de profunda la rebeldía de este hombre, que durante toda una noche lucha, lucha. Se ve que el ángel de Dios le diría: suelta esta manera de ser. No quiero, no quiero. Yo quiero gobernar sobre mi hermano. Y pelean ahí, pelean ahí. Bendíceme igual. No lo haré, no lo haré. Sí lo harás, sí lo harás. Y pelean toda la noche, toda la noche. Y me encanta esta frase de Jacob. Al ángel de Dios le dice: él le dice, suéltame, tengo que irme, viene el alba. Y Jacob le dice: no hay manera de que yo te suelte sin que me bendigas. Mi vida es una suma de destrucción, de mentira, de engaño. No me soporto más a mí mismo. Hoy estoy entendiendo que soy la causa de todos mis problemas. Hoy solo salgo de este pozo con tu bendición. Así que ni sueñes, ángel, que yo te suelto esta noche si no me bendices. Cuenta la Biblia que en ese momento el ángel de Dios le pregunta por su nombre: ¿cómo te llamas? Mi nombre es Jacob. Pues ya no será más tu nombre Jacob. A partir de este momento tu nombre será Israel, padre de la nación de Israel. Vos fíjate lo que produce un corazón que empieza a entrar en razón, una mente que empieza a recibir claridad, un corazón que empieza a aceptar que los problemas no estaban afuera, sino que estaban adentro. Hermanos, para que podamos alcanzar la claridad, para que podamos alcanzar la bendición, la promesa de Dios para tu vida y familia, tenés que entender que los problemas, que los enemigos no están afuera, como dijo la pastora Rosana, como dijo Diego, como todos los que estuvieron diciendo, no están afuera, los problemas están adentro. Los problemas están en el corazón. Este hombre empieza a entender que el verdadero problema que él tenía no era su hermano, era su propio corazón, eran sus propias dificultades, era este deseo de poner su voluntad y su persona por encima de cualquier otra. Pero este encuentro con Dios en Peniel marca su vida para siempre. Marca el destino glorioso de este hombre, su familia, su descendencia y aún el pueblo de Israel para siempre. Él cae en razón de que el problema estaba ahí. El problema era con él. Antes de que puedas luchar las batallas que tengas con otros, antes de que puedas restaurar tus relaciones con otros, antes de que puedas restaurar tu economía, tu salud, tu familia, tu ministerio, aquello que tenga que ser restaurado en tu vida, quiero que entiendas claramente el mensaje de hoy. Dios viene a darte claridad esta noche. Y es que vos necesitas encontrarte con el ángel de Dios en Peniel. Peniel está esta noche en este lugar. Y tenés que luchar la verdadera batalla y reconocer al verdadero enemigo. Tu verdadero enemigo está descrito en Jeremías 33:3. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente y peso los corazones. Vos fíjate, ¿para qué? Para darle a cada uno conforme a sus obras. Por eso este hombre entiende ahora que las obras que recibe no son injusticia de parte de Dios, sino que son la consecuencia de su pecado. ¿Cuáles son las consecuencias que estás viviendo hoy? ¿Vivís la bendición prometida por Dios en la Biblia? ¿Son tus días de plenitud? ¿Son tus relaciones de plenitud? ¿Es tu salud la plenitud? ¿Es tu matrimonio la plenitud? ¿Son las relaciones con tus hijos la plenitud? ¿Con tu jefe, tu trabajo, la plenitud? ¿O estás pagando quizás consecuencias del pecado en tu vida? Porque he aquí, esta noche, en Luis Guillón, miles de años después, la misma persona de Dios, presente por medio del Espíritu Santo, buscando tener un encuentro transformador con tu vida. Y Él te dará una oportunidad de una vez y para siempre cambiar la historia, como este hombre estaba a punto de hacerlo. Fue este encuentro tan poderoso, tan profundo, que cambió la mente, el corazón de este egoísta que era Jacob. Hombre que vivió su vida para sentirse el señor de su hermano. Y vas a ver a continuación que camino al encuentro con este, lo único que hace es darle gloria a su hermano, bendecirlo, y aún lo llama señor. Después de este encuentro maravilloso en Peniel con Dios, Jacob sale absolutamente transformado. Él es otro hombre, un hombre nuevo, libre de su propia historia, libre de la condenación que había comprado con los errores del pasado. Ahora él es libre aún de su propio egoísmo, de las consecuencias que su egoísmo había traído a su vida y ahora a su familia. Cuenta la historia que él va camino al encuentro con su hermano, y el peor de sus miedos se hace presente. Ve a lo lejos en el monte y sabe reconocerlo. Es que habría algo en el cuerpo de Esaú, un hombre poderoso, un hombre en batalla. Y su hermano Jacob, al verlo, dice: ese es Esaú, hombre fuerte en batalla. Pero ahora la cosa se había complicado. Jacob ya no era un hombre solo, que a lo sumo podría perder su vida. Ahora estaba con sus esposas, con sus hijos, con su ganado. Tenía mucho más que perder que tan solo su vida. Y él empieza a sufrir mucho más profundo. Pero no solo eso, logra ver que al lado de su hermano, viniendo con caballos, hay 400 hombres armados. Si algo faltaba para que la escena sea catastrófica, es ver que ahora su hermano había reunido un ejército poderoso contra él. Pero quiero leértelo porque es profético. Lo que le está a punto de suceder a Jacob es lo mismo que está a punto de sucederles a todos aquellos que a partir de esta misma noche, si deciden tomar las decisiones correctas, les va a pasar. Su hermano, increíblemente, no solo no busca matarlo, sino que busca restaurar la relación, busca a ese hermano amado que había perdido por más de 20 años. Y quiero leértelo, está en el capítulo 33 de Génesis, y dice así: cuando Jacob alzó la vista y vio a Esaú que se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea y Raquel y a las dos esclavas. Al frente de todo colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos, por último a Raquel con su hijo José. Jacob, por su parte, se adelantó a ellos e, inclinándose hasta el suelo 7 veces mientras se iba acercando a su hermano, le hacía reverencia. Pero Esaú, vos fíjate lo milagroso de tener un encuentro con Dios que cambie tu corazón, que cambie para siempre, luchar la verdadera batalla del interior. Versículo 4: pero Esaú corrió a su encuentro y, echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar como niños. Revivieron en ese momento la historia de años y años de dolor. Se abrazaron como en el vientre de su madre, pero ahora era un llanto de alegría que los fundía. Luego alzó Esaú la vista Y al ver las mujeres y los niños preguntó, ¿quiénes son todos estos que te acompañan? Son los hijos que Dios le ha concedido, y nota bien la palabra, a tu siervo. Este que luchó toda la vida por ser el amo, después de un encuentro con Jesús, era capaz de decirle, a tu siervo. Las esclavas y sus hijas se acercaron y se inclinaron ante Esaú. Porque claro, cuando el padre, cuando el primero cambia, su linaje cambia. ¿Tenés que ser el primero de tu familia? ¿Tenés que ser la primera de tu familia? Sabés que a partir de tu decisión, tu linaje será bendito. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2:9. Es el versículo de mi familia que hoy tomo en la absoluta plenitud y felicidad de todos los días de nuestro hogar y lo siembro sobre tu vida. Porque uno puede enseñar de lo que sabe, pero puede impartir de lo que es. Y en esta casa hay pastores que experimentamos de la gracia, del favor de Dios. Y hoy tomo de esa plenitud y la siembro sobre tu vida y tu familia. ¿Tenés que ser el primero que cambie la historia? ¿Tenés que ser? Pues sélo. Sélo. Porque hay promesa de Dios esta noche para tu vida y tu familia. Luego Lea y sus hijos hicieron lo mismo y por último también se inclinaron Raquel y José. ¿Qué significan todas estas manadas de animales que me has mandado? Preguntó Esaú. Intentaba con ellas ganarme tu confianza, contestó Jacob. Vos fijate, ¿no? Hermano mío, con cariño, repuso Esaú. Ya tengo más que suficiente. En esos 20 años, este hombre que pensó que nunca alcanzaría la plenitud, nunca alcanzaría la bendición, había superado las expectativas de su bendición. Cuenta la Biblia que Esaú supo todo el tiempo dónde estaba su hermano. Pudo en cualquier momento ir a buscarlo para matarlo. Si bien la Biblia nos cuenta su proceso, por los frutos los conocemos. El fruto del corazón de Esaú muestra que este hombre había vivido el mismo proceso de restauración que su hermano. Quizás Jacob, fue mucho más largo. Hay algunos que somos mucho más duros, mucho más cabeza dura. Ese es mi caso. Mi historia, muchos la conocen, es Jacob. Otros serán Esaú. Pero unos y otros, con nuestras diferencias, somos llamados por el mismo Dios a ser restaurados por completo a partir de esta misma noche. No importa que seas nuevo en este lugar o seas uno de los pastores de esta casa. Dios quiere bendecirte por completo. Hermano mío, ya tengo más que suficiente. Quédate con lo que te pertenece. Wow. Perdón, restauración, gracia. Dice Jacob, no, por favor, insisto, quédate con el ganado. Por favor, acepta este presente, este regalo que te ofrezco. Ya que me has recibido tan, pero tan bien, Esaú. Ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Yo no puedo creer la profundidad de la restauración de este encuentro glorioso de dos hermanos que vivieron para verse destruidos, pero que a partir de un encuentro con Dios son restaurados en lo más profundo de su ser. Acéptame, por favor, el regalo que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo. Y yo también tengo más de lo que necesito. Ambos, por separado, habían superado la expectativa de su bendición. Todos los que algún día estén dispuestos a entregar su corazón en un encuentro profundo con Cristo serán más que bendecidos y podrán decir, como decimos de esta casa, que Dios es un exagerado. Parafraseo ese pasaje. Esaú le decía, Jacob, hermano, Dios conmigo ha sido un exagerado. No, Saúl, conmigo él ha sido un exagerado. No, no, conmigo ha sido un exagerado. Es increíble ver cómo Dios, solo Dios, puede bendecir de esta manera y tan, pero tan profunda. Fue tanta la insistencia de Jacob que finalmente Esaú aceptó, no le quedó otra. Más tarde Esaú le dijo: sigamos ahora nuestro viaje, yo te acompañaré con mis hombres, le ofrece protección. Esaú diciéndole: yo te sirvo a vos, Jacob. Jacob diciéndole: no, mi señor, yo te sirvo. Los que gastaron su vida con tal de tener otro a sus pies, ahora se desvivían para servir a su hermano. Gloriosa restauración del Padre sobre la vida de estos hermanos. Después de una vida de conflictos que los llevó incluso a vivir separados por cerca de 20 años, Jacob y Esaú por primera vez vuelven a encontrarse, pero ahora, lejos de la confusión de mente, lejos del engaño de sus propios corazones, ahora han perseverado y han alcanzado claridad. El fuego, retomando la imagen, ¿no? El fuego y el agua, una vez más juntos, pero esta vez por sus procesos, ya no son los mismos. Ya no quieren exterminarse el uno al otro, sino encontrar la manera de una vez por todas combinar esas diferencias para alcanzar esos días felices, plenos, y amarse como hermanos. Ya habían perdido demasiado. Y siento que hoy en el Espíritu desde el cielo ellos dicen: no vivas lo que nosotros vivimos. No es necesario que caigas tan profundo, que juegues tan con fuego, que te lastimes. Aprende de nuestra historia. Es hoy el encuentro. Hoy tenés un Peniel. Esta noche, en la iglesia, el encuentro de Luis Guillón. Miles de años después, hay un Peniel para tu vida. Un Peniel que lo cambian todo. Ahora sí, ellos entienden el poder del Evangelio, que es servir al otro. Ahora entienden que más bienaventurado es dar que recibir. Ahora entienden la persona de Cristo aún estando antes de su testimonio. Y para cerrar, retomando esta imagen del shalom de Dios, del verdadero significado profundo, creo que la clave está en el poder alcanzar este equilibrio en tu corazón primeramente, como sucedió con Jacob en Betel, en Peniel, perdón. Entre el fuego que hay en tu corazón y el agua. Todos tenemos fuego y agua en nuestras vidas. Ese fuego que es la pasión, el enojo, a veces, la energía. Y el agua que se refleja en nuestras lágrimas. Todos lo tenemos. Pero para poder alcanzar la paz con otros y conmigo mismo, primero debo alcanzarla con Dios. Este es el mensaje de este pasaje. Para que Jacob pueda experimentar el shalom con su hermano, el shalom con su familia, primeramente tuvo que experimentar el shalom con Dios. Tuvo que ponerse de acuerdo primeramente con el Padre. Tuvo que pelear él toda una noche. Y hoy tenés toda una noche para pelear con él en este lugar. Para pelear por tu corazón. Primero, para luego restaurar tus otros amores, debes restaurar el primer amor, que es con Cristo. Él es el primero. Debemos rendirnos totalmente a Él y quebrantar nuestro corazón. Eso es lo que sucedió en Peniel con este hombre. Dice la palabra de Dios que este ángel, antes de soltarlo y para librarse de Jacob, dice que con una espada corta ahí la coyuntura. Esa es la señal. Jacob nunca volvió a ser el mismo y queda en su cuerpo físicamente la señal de ese encuentro con Dios. A partir de ese día, Jacob siempre cogió Pero él no maldijo nunca esa cojera. Esa cojera le recordaba el encuentro en Peniel con Dios y recordaba que sus errores que lo habían condenado habían sido perdonados por Dios. Y ahora él estaba restaurado por completo para vivir una vida plena. Y hoy Dios quiere marcarte para bendición. Yo no sé si vos querés abrazar eso o seguirás peleando. Si seguirás peleando con enemigos incorrectos. Si seguirás viendo en otros el enemigo. Si seguirás considerando que son las acciones del resto, es la situación económica, es el presidente de turno, es la economía, es el dólar, es el peso, es mi trabajo, es mi jefe, es el problema. O si caerás a la realidad de que el verdadero primer problema ha sido solucionado. Y no digo que el resto no sea, porque Saúl bien víctima fue, y quizás vos lo seas. Pero el primer paso a la bendición es la lucha en tu corazón. Sin esa victoria, no hay restauración posible, hermano. No hay restauración posible. Y me encanta esta canción que ahora los chicos nos van a ministrar. Que habla de este encuentro con Jesús. Bien podría haber sido la melodía, el texto de la charla entre un hombre y una mujer que se encuentran con Cristo. Jesús, tú eres mi primer amor. Vos sabes que yo necesito restaurar todos mis amores. Todo lo que está a mi alrededor funciona mal. Pero entiendo esta noche que si no restauro mi primer amor, no hay posibilidad alguna. Si no tengo un Peniel esta noche acá, si hoy no corro a pelear contigo esta batalla, voy a seguir peleando toda mi vida con la gente incorrecta, con las situaciones incorrectas, y esto solo me va a acumular más y más y más y más dolor. ¿Hay aquí alguno que reconoce que la batalla está aún pendiente en tu vida? ¿Que reconoce que necesita un Peniel? Yo te animo ahora a cerrar tus ojos y empezar a tener esta conversación profunda, porque el mismo ángel que estuvo ese día en Peniel ha venido esta noche a este lugar y te ofrece lo mismo que a Jacob, la posibilidad hoy de luchar con él. Que hay que entregar, que hay que soltar, que hay que hablar. Este ángel te dice: suelta en mis manos. ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Me duele! Esta injusticia, este dolor. Lo sé. Pero si yo he de librarte de ese dolor, va a ser solo de la mano de que vos tomes las decisiones correctas esta noche y te liberes de una vez por todas de ese carácter que no es el de Cristo. ¡Oh! Solo hay una manera de ser benditos. Solo hay una manera de abrazar bendición, y es que esta noche reconozcas que tu corazón necesita ser quebrantado por completo ante el Rey de Reyes y Señor de los Señores, y que a partir de ese encuentro milagroso, como sucedió en Peniel, todo el resto de las cosas en cascada alcanzarán bendición. El único que puede hacerlo, el único que puede hacerlo, está presente en este lugar. Aquellos que hemos vivido noches de Peniel, te lo digo con suma autoridad. Yo he luchado en esa esquina hace más de 18 años esta batalla. Absolutamente quebrado. Quebrado. Millones de dólares, literalmente. Millones de dólares le debía. Imposible de pagar. Imposible. Tanto como este hombre. Por haber luchado la batalla correcta. Ni sé cómo. Ni sé cómo, nunca habré de entender la cuenta que hizo Dios conmigo. Pero años después, estoy libre de todo tipo de deuda, de todo tipo de reclamo, de todo tipo de cuestión, porque he decidido luchar la batalla correcta, la batalla de Peniel, la batalla contra mi corazón. Mi corazón, cuando Dios metió su mano y lo sacó, decía orgullo e independencia. ¡Oh! ¡Qué difícil fue enfrentar eso! A eso yo llamo una batalla contra tu corazón. Esa es la batalla hoy. Cada uno tendrá un nombre distinto, una situación distinta. Pero quiero que sepas que el problema está en tu corazón. El problema está en tus manos esta noche.
Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda ser un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesiaelencuentro.org.ar.